Fundación Creer es Crear, nos atiende Marina, de la Cruz, es la directora terapéutica de la Fundación Creer es Crear. Marina, gracias por atendernos, ¿eh? Martín Estrelisky es mi nombre aquí en FM Cielo en La Plata, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
La otra vez hablábamos con un compañero tuyo de la Fundación, nos pareció interesante cuando nos involucramos a charlar en la radio del tema de las adicciones, que es algo de lo que trabajan ustedes allí en la Fundación, y tuvimos como buena repercusión, hubo algunos mensajes de la gente. Evidentemente es un tema del que se habla cuando aparece una noticia rutilante, ¿no? Pero no es algo que se comparte habitualmente. Digo, la información, saber qué hacer. Y nos parece interesante conversar de este tema desde la vista de la familia, que es quien generalmente es quien tira una mano para ayudar a esa persona que aparece con un problema de adicción fuerte, y cómo la familia tiene que desarrollar, y en todo caso, si hay una responsabilidad de esa familia en la adicción de ese papá, esa mamá, ese hijo, ese integrante de esa familia. La familia como contexto de esa adicción.
Sí, sí, me parece importante tener en cuenta de que el problema de las adicciones es policausal. Uh-huh. Una de las causas más fuertes, obviamente, viene en el seno familiar, uh-huh. Sea madre, padre o personas que críen, ¿no?
Claro.
El tema del límite, el tema de la contención afectiva, la escucha, la empatía, el tiempo que se dedica a los chicos es algo muy importante en la crianza, en el ingreso del chico a la sociedad, y eso muchas veces, bueno, no está presente y se pueden llegar a originar estas situaciones, estos trastornos, estas patologías, ¿no? Uh-huh. También tener en cuenta que el factor social, económico, influye mucho también en esas familias. Uh-huh. Estamos hablando de gente que por ahí tiene que trabajar 12, 14 horas fuera de su casa y no está el tiempo que se necesita para una crianza saludable, para dedicar tiempo, escucha y demás. Y lo que nos pasa en la mayoría de los casos es que se acude al pedido de ayuda cuando ya la adicción, como vos recién dijiste, es muy fuerte.
Uh-huh, uh-huh, tal cual. ¿Y qué es lo que...? A ver, se me ocurre, obviamente, pensar en prestar atención, estar más cerca, esos papás, ese papá, esa mamá, estar más cerca de sus hijos, por supuesto, generar contención, pero digo, ¿esto es común? Digamos, lo que vos nos acabas de describir es algo muy frecuente que pasa.
Sí, es frecuente. Las tasas que están teniendo en este momento los trastornos por consumos problemáticos son muy altas. El problema que tenemos es la poca visibilización, ¿no? Uh-huh. Ha pasado últimamente que se ha visibilizado el tema y se ha hablado sobre eso por el caso Chano, uh-huh. Pero es una problemática que tiene poco abordaje a nivel educativo también. Es muy importante que en las escuelas se haga trabajo de prevención, uh-huh. Y mismo que las familias puedan acercarse para contar con información, para poder brindar con información, porque bueno, estamos hablando muchas veces de consumos problemáticos de sustancias como el alcohol, que es algo legal, que es algo muy habitual, a lo cual se tiene acceso, a lo que se va en búsqueda cuando hay un vacío, cuando hay una angustia, cuando hay soledad.
Uh-huh. Hemos escuchado a muchos especialistas, y tiene un poco que ver con esto de lo que estamos hablando, que comienza cada vez más temprano el consumo, que los chicos a manera más temprana comienzan a consumir alcohol, tienen relaciones sexuales a edades más tempranas. El tema de la droga también, las drogas duras, las drogas ilegales, no sé cómo definirlo, el alcohol es droga también, pero me refiero, no sé, al consumo de cocaína, de pastillas de drogas sintéticas, ¿también arrancan más temprano?
Sí. Sí, sí. Sí, de hecho, nosotros recibimos a muchos residentes que han comenzado con consumo de cocaína o pasta base opaco a los 10, 11 años. Sí. Eso tiene que ver con contextos de vulnerabilidad también, que cada vez se están haciendo más visibles, lamentablemente. Pero lo fundamental es la información y la prevención, y es el compromiso de las familias a acercarse a instituciones como la nuestra para buscar información, para trabajar más que nada en la prevención, porque muchas veces no se sabe qué hacer o no se entiende sobre el tema por esta falta de visibilización. Entonces parece algo como ajeno, como algo que no me va a pasar a mí, porque es una enfermedad que atraviesa todas las clases sociales.
Marina, ¿y hay algún patrón, por así decirlo, de estos contextos familiares de los que estamos hablando, que si bien es policausal la adicción, digo, ¿hay algunas características que coinciden en los chicos que comienzan a consumir?
La ausencia de la presencia parental. La ausencia en la casa de la figura materno-paterna como función, ¿no? No como padre-madre, sino como... Sí. Como sujetos que crían al niño, la ausencia es sí, marca tendencia. Y muchas veces también la presencia, pero con escasos límites, ¿no? Se suele pensar al no o al poner el límite como algo que genera culpa en los padres. Es muy habitual ver esto.
Sí.
Pero lo que hay que entender es que el límite y el no es una forma de preservarnos, es una forma de supervivencia y de cuidado al otro. Entonces muchas veces también hay casos en donde... Está la presencia de ambos padres, están, digamos, malcriados en el sentido de que, bueno, por ahí se le presenta todo lo que el chico necesita o quiere, y no aparece el límite como instalador de ley, ¿no? Como esto que nos inserta en una sociedad en donde nos preserva.
Y una vez que estos padres y madres piden ayuda porque reconocen la enfermedad que están teniendo sus hijos e hijas, hay una especie de atención también para estos familiares que imagino, por lo que estás diciendo también, que de alguna manera se sienten culpables.
Sí, totalmente. Nosotros en la Fundación no solo trabajamos con los pacientes, sino con las familias. Es fundamental el acompañamiento y es fundamental la atención a todo el ámbito familiar, no solamente a quien padece la enfermedad, que es un emergente en la familia, ¿no? Es como el portavoz de una enfermedad familiar. Entonces nosotros recibimos a los chicos junto con sus familias, donde tienen grupos y tienen espacios terapéuticos para poder trabajar lo que está pasando.
Claro.
Sí.
¿Y esa familia cuándo se comporta cuando detecta aquello? Esos papás, vamos a seguir con el ejemplo, detectan que su hijo está consumiendo cocaína, por ejemplo. ¿Tardan en pedir ayuda? ¿Se acercan, no sé, a un centro como la fundación que en la que trabajan ustedes, Creer es Crear? ¿O no? ¿O dan vueltas? ¿O piensan que ya va a pasar? Digamos, ¿cómo es el comportamiento de esos padres?
Mira, hay múltiples casos. Por lo general, al principio lo que surge es la negación, es no poder creer de que su hijo consuma eso, es la resistencia a que en su familia esté sucediendo eso, es muy habitual, en donde también quien padece la enfermedad suele manipular la situación, entonces minimiza el consumo y dice, bueno, pero es de vez en cuando, fue ocasionalmente. Digo, se utilizan distintos mecanismos como para no ir a abordar la problemática como mejor correspondería.
Claro.
Digo, multiplicidad de casos hay. Hay otros padres, ¿no?, que acuden enseguida ante el primer indicio o ante el primer pedido de ayuda de su hijo o hija.
Tal cual. La Fundación Creer es Crear, la pueden encontrar como para tener un primer contacto, y en todo caso me corregís, el sitio web, fundacioncreerescrear.com, allí van a encontrar dirección, contactos, mucho de lo que trabajan, ¿no?, como para tener un primer acercamiento, y en todo caso ahí estoy viendo que están los teléfonos, Marina, digo, de ahí es una buena forma, ¿no?, de contactarse con ustedes.
Sí, lo importante es acudir ante la primera duda, ante la inquietud, al notar algo raro, como para también poder trabajar la prevención, que es muy importante para evitar llegar a casos que son muy fuertes y son también muy complejos para poder resolver y acompañar. Y lo más importante es la prevención y hablar con los chicos en casa sobre esa problemática.
Claro. Claro, absolutamente. Estoy viendo en la página, esto me parece que es algo muy importante, porque generalmente ante este tipo de situaciones nos genera desesperación y salimos corriendo para cualquier lado. La Fundación Creer es Crear tiene habilitación del Ministerio de Salud, tiene personalidad jurídica. Digo, busquen este dato también, que es importante, porque después uno, digamos, vienen los dolores de cabeza para un pedido de ayuda. Hay que buscar gente profesional y seria que esté, como corresponde, habilitada bajo la órbita del Ministerio de Salud, porque de eso se trata en todo caso esto, ¿eh? Es salud, así que es importante esta referencia. Marina, gracias por habernos atendido, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes.
Nos parece muy interesante que podamos charlar de estos temas, aunque no esté en la tapa de los diarios, al contrario, ¿eh? Hay que darle un lugar cada vez que se pueda. Gracias una vez más. Marina de la Cruz es la directora terapéutica de la Fundación Creer.